senador Carlos Bianchi, con quien tenemos a esta hora de la mañana un contacto telefónico. Senador, ¿cómo está usted? Buenos días.
Iván, ¿cómo estás tú? Muy buenos días para ti y buenos días para todos los auditores.
Senador, primero que todo, desearle un feliz año, que sea muy fructífero este 2011 para usted y todos quienes componen su equipo de trabajo y su familia.
El mismo deseo para ti.
Senador, ayer tuvo la posibilidad de sobrevolar nuevamente el Parque Nacional Torres del Paine. Uno va recibiendo informaciones a medida que va viendo imágenes, va viendo fotografías de los colegas que están en el sector, comentarios de las autoridades. ¿Realmente se ha dimensionado, senador, la magnitud real de la tragedia en el Parque Nacional Torres del Paine?
A ver, mire, Iván, yo he tenido la suerte de poder sobrevolar en varias oportunidades todo el área y luego recorrerla también vía terrestre. Por lo tanto, la imagen que tengo, más toda la información que he logrado recibir por parte de quienes están a cargo del combate del fuego, obviamente me permite tener una imagen que a la postre le he señalado al intendente que se hace necesario para no tener tanta información diversa que por lo menos la primera autoridad regional pueda dar un informe diario a una determinada hora del día para que exista una sola información. Yo tengo ayer, Iván, hice un recorrido donde efectivamente hay áreas que son devastadas, fueron devastadas absolutamente por el incendio, pero su gran mayoría es pastizal, es coirón. Afortunadamente, dentro de esta desgracia, a Dios gracias, hay un área mayor que es de pastizal que el próximo año yo espero la tengamos recuperada. Pero el hecho concreto, Iván, yo tengo acá un reporte que es lo que debiera darse todos los días y no se ha hecho, y yo espero que se haga a partir de hoy día, porque este es el tema que conversábamos ayer con el intendente. Un reporte que en lo concreto dice lo siguiente: mira, hay un sector 1 que es la hostería Grey. Allí se mantiene eso sin propagación, afortunadamente, solo con actividad dentro del área quemada, y esa situación está como bien controlada. En el sector 2 de Cerro Huemules se encuentra en un 90% contenido. Eso está contenido en un 90%, se ha logrado rematar por lo menos un 90%, y se encuentra en combate de los puntos calientes a orilla del borde del perímetro y en sectores interiores. En el sector 3, Iván, el refugio Grey interior, se mantienen puntos calientes a pesar de las precipitaciones. La verdad es que es increíble, y tú, por la experiencia que tienes además de pertenecer a una institución tan noble como Bomberos, lo que ocurre con el viento, las chispas se trasladan más de un kilómetro. Exacto. cuando hay ráfagas de viento de sobre 100 kilómetros por hora. Entonces hay muchos sectores muy muy, muy dispersos. Mira, en el sector 4, Lazo, allí efectivamente hay un problema mayor. Ese sector presenta actividad de fumarolas, que afortunadamente, porque no ha habido viento arrachado, el tema está sin avance. En el sector 5, Explora, el puente Weber, no sé si te ubicas allí, pero ¿sí? Es un puente que se inauguró sobre la marcha ahora, se había terminado recién. Ahí da pena ver, obviamente, la imagen que te presenta toda esa área quemada, pero se aprecia detrás de ello imponente, obviamente, todas las torres, los cuernos, en fin, todo lo que hay allí. Eso no presenta actividad de puntos calientes, afortunadamente. En el punto 6, y ya voy terminando, Valle Francés presenta puntos calientes al borde del río, pero esto está también siendo absolutamente combatido con equipos de agua, con helicópteros y con equipos manuales. Y el punto 7, Sarmiento, presenta actividad en la cabeza del incendio con, yo te diría, una muy lenta propagación, afortunadamente, producto del viento. Y te señalo finalmente la distribución de lo que se ha venido haciendo. En el caso de la hostería Grey, ahí hay 25 personas, en Cerro Huemules 182 personas trabajando. En el caso de Lazo hay 127 personas ahí, vi trabajando también helicópteros, dos helicópteros recogiendo agua permanentemente. En el Explora, Puente Weber, hay 91 personas, y el problema está un poquito más en, para tener más control, para que no haya problemas en los accesos. En Valle Francés hay 44 personas, y en Sarmiento hay 56 personas, también con helicópteros, con bomberos, con motoniveladoras, en fin, con toda la maquinaria que hoy día se está usando. Eso, Iván, es un reporte que más o menos te grafica la situación, y desde la altura uno alcanza a ver algunas fumarolas, alcanza a ver algunos focos, ya menos intensos, ya con menos fuerza, y afortunadamente, gracias a Dios, la lluvia de antenoche y el poco viento que hemos tenido nos permite, sinceramente, haber tenido un sobrevuelo, por lo menos el de ayer, que fueron varios sobrevuelos, varios, nos permiten tener algo más de tranquilidad, y por lo menos la tranquilidad de saber que, en definitiva, los helicópteros están haciendo una tremenda función, y los grupos humanos abajo también, todo lo que llevaron a cabo como trabajo ha permitido que no haya un avance del fuego.
Senador, con todo lo que uno va escuchando, lo que ha ocurrido, y se recuerda lo que ocurrió en el 2005, y otros hablan de lo ocurrido en la década de los 80, ¿cómo el Estado chileno o la Corporación Nacional Forestal no aprendió de todos estos ejemplos? Y al 2011, al 2012, con todos los recursos que ha entregado el Parque Nacional a este país, no hemos tenido la capacidad de, ejemplo, contar con un equipo destinado exclusivamente al trabajo de emergencia del Parque Nacional. Llámese un helicóptero que permita el extinguir, sobrevolar, revisar, hacer trabajos de rescate de personas, y un equipo de brigadistas exclusivo en esto, y no tener que estar cada X cantidad de años viendo este mismo escenario.
Eso no tiene ninguna otra explicación que no sea la que la CONAF y el Estado de Chile simplemente no tiene ni una política de prevención, fundamentalmente de prevención, de, ¿no es cierto?, tener los medios técnicos y humanos necesarios. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo te diría, el no compromiso que la cuenta pública dada por el administrador del parque el año pasado decía, bueno, hoy tenemos, no sé, más o menos 16 hombres. Al año anterior teníamos entre 33 o 36 hombres. Y al año anterior al anterior teníamos 4 o 6 hombres más de los 30 y tantos. Y le sacaron personas porque simplemente redujeron el presupuesto. El Parque Nacional tiene un ingreso aproximado del orden de los 1.800 millones de pesos solo por concepto de entradas. Dejemos de lado todo lo que es las áreas de administración. 1.800 millones de pesos. Es un negocio enorme, millonario. ¿Y sabes tú que la CONAF lo que hace? Toma esa plata y la distribuye en toda la región. Del total, un 60% o más o menos, se gasta en sueldos, en fin, de todo el personal, pero de toda la región, y después le envían desde Santiago, como gran cosa, 200 millones de pesos solo para la administración. Esa es la verdad. O sea, no existe, obviamente, una política pública que diga, mire, tenemos 240 y tantas mil hectáreas a proteger, tenemos que tener, ¿no es cierto?, para eso, obviamente, una cantidad de personal mucho mayor que la que se tiene hoy día. Ese es un pozo donde se le ha sacado, pero se le coloca muy poca inversión. Es decir, sinceramente te digo, la cantidad de turistas que tú ya sabes que ingresan, 140.000, uno tampoco sabe si es eso o es más lo que se informa. Entonces hay como mucho rumor, como mucha cosa dando vuelta. Y por eso yo creo que esto amerita ya definitivamente una completa y compleja revisión de todo lo que es el accionar fundamentalmente del parque. Te agrego que yo hice el denuncio hace 2 días atrás, creo, 3 días atrás, donde, entre otras cosas, si tú vas a Tierra del Fuego, donde hay enormes emprendimientos turísticos, no existe un solo guarda parque. Ni un solo guarda parque. No existe, no hay. Señalan que hay algunos convenios por ahí con, ¿no es cierto?, algunas empresas que están dedicadas allí al tema del turismo, otras al resguardo de los bosques, en fin, pero no hay ni un solo guardaparque. Entonces, esto está entregado a la buena de Dios, está entregado a que ojalá Dios quiera que no ocurra nada, pero si ocurre, empezamos a ver cómo salen todos ahora a apagar el incendio, pero nadie aplicó una política de prevención.
¿Fue abrupta la decisión principal del gobierno de cerrar por 30 días, tomando el riesgo de que se cancelara un número importante de visitas a la zona sin haber tenido acceso todavía en ese momento al Parque Nacional?
Yo te diría que, claro, esa primera reacción probablemente, antes de saber qué es lo que se le dijo al presidente o no, la verdad es que no sé. Pero señalar 30 días, como por señalarlo, siempre hubiese sido mejor, mire, vamos a inspeccionar, vamos a ver y tomaremos la decisión de decir, bueno, si es necesario cerrar y por qué tiempo es necesario cerrar. Eso faltó, esa decisión faltó de tener, ¿no es cierto?, la intención del primer sobrevuelo, en fin, y seguramente el primer sobrevuelo tuvo que haber sido dantesco, porque otro día que además los vientos eran terribles. Yo he tenido la suerte, te repito, de estar allí. Yo he tomado la decisión de quedarme toda la semana y estar permanentemente, y por lo tanto he ido conociendo un poco cómo esta cosa ya, gracias a Dios, ha ido parando. Pero en definitiva fue, yo diría, un poco apresurada o mal informada, como también es apresurado, Iván, decir, mire, vamos a abrir ahora, ¿no es cierto?, porque hubo presión de los empresarios turísticos, y eso es efectivo, o sea... hubo presión fuerte porque este es un negocio que estaba allí pero partiendo con todo,
perdón, senador,
con una enorme cantidad de contratos y ya de temas ya cerrados con el resto del mundo, y por lo tanto la presión era brutal y se abrió. Ahora, bueno, se hizo, yo hubiese esperado sí un par de días más para dar garantías absolutas que no tengamos ningún riesgo de vida humana, pero ninguno, pero por lo menos yo ayer me vine con la tranquilidad de ver el trabajo que ha hecho, mira, y esto hay que destacarlo, fíjate que estaba el general del ejército, el general estaba también la Armada y la Fuerza Aérea trabajando en una labor en conjunto, pero realmente coordinada, con un tremendo apoyo a la gestión que hizo allí el intendente y fundamentalmente a la CONAF, pero la CONAF, insisto, es una institución que genera mucho ingreso de dinero, pero no reinvertido en lo que es la prevención. Y ese sí que es un hecho grave. Allí se debió haber aprendido la lección del año 2005, la del 85, creo que fue también la anterior, que fue devastadora. Bueno, por tierra, mira, Iván Arriba, tú cuando vas por altura, ves todos los manchones, ves las fumarolas, ves todo, pero cuando pasas por tierra abajo, alcanzas a ver el daño, te repito, dentro de lo malo, por lo menos para la tranquilidad de las personas que aman el medio ambiente, de las personas que aman, ¿no es cierto?, el trekking, el turismo y todo esto, bueno, los cuernos son imponentes, las torres están imponentes, pero hay manchones donde obviamente se pierde el verde, se pierde, ¿no es cierto?, los árboles quemados, da pena, pero el 60-65% de todo ese terreno que anda del orden de las 15.000, 16.000 hectáreas. Y te digo esto porque además hay una fotografía que mostraba ayer justamente el general de la aviación, espectacular, que fue captada por un, ¿no es cierto?, fotografía satelital, que te demuestra el área, ¿no es cierto?, que ha sido dañada. Entonces, aquí también se ha escuchado que son 30.000 hectáreas, 25.000, 40.000, hay mucha información.
Senador, usted lo dijo en un momento, yo tuve la oportunidad de entrevistar al ministro Longueira y le consulté directamente si había recibido presiones el gobierno por parte de los empresarios turísticos. Él dijo que él no había recibido ningún tipo de presiones, ni de grandes ni de chicos. Y ahora usted nos dice que sí, que hubo presiones por parte del sector turístico. ¿Las presiones fueron tanto de agentes grandes o agentes también pequeños y medianos empresarios?
La presión fue general en el sentido de que, primero, la verdad por sobre todo arriba de la cancha. Y la presión fue general porque estaban las grandes empresas, obviamente, con todos los temas tomados, con todos los paquetes turísticos tomados, y no pueden no estar ellos mismos presionados en dar cumplimiento a todos esos paquetes de turismo ya tomados con mucha anticipación. Los pequeños exactamente lo mismo. Los que están ahí en Serrano tenían una tremenda oportunidad, y de hecho, como el mismo ministro Longueira había dicho que se había cerrado también, ¿no es cierto?, toda esa área, ellos estaban desesperados porque tenían también un flujo de turismo permanente en Serrano, y como la información era que cerraban, les afectaba mucho, y por lo tanto las reuniones dijeron, bueno, salga a desmentir eso, ¿ah?, para que nosotros sigamos funcionando, y Serrano no está dentro del área del parque, está ahí al frente. Después tenía la presión lógica y normal de los guías de turismo, de los transportistas, de la gente que tiene que hacer los servicios. Todos tienen tomado créditos, todos tienen tomado, ¿no es cierto?, qué sé yo, personal. Bueno, y por lo menos mi labor era que ojalá no hubiese gente que quede cesante, en definitiva. Y por eso es que fuimos donde la ministra del Trabajo, por eso es que hablamos con todos los ministerios, con el mismo ministro de Economía. Yo me vine en el vuelo en esas 4 horas tomando algunas decisiones, pero no se puede decir que no hubo presión, porque la presión es natural, es natural. Ahora, que uno acoja o no esa presión, ese es otro cuento. Yo me hubiese esperado un poquito más, en días más, para haber dado garantía absoluta y abrir, obviamente, el parque, pero el parque ya está funcionando. Yo ayer tuve conversación con muchos turistas. Se abrió, ¿no es cierto?, las áreas donde obviamente la gente puede apreciar sin ningún problema las torres, sin ningún problema los cuernos, ¿sí? todo bien, pero la parte de acceso, esa que te acabo yo de decir, ¿no es cierto?, también hay que tenerla permanentemente en alerta de combate para que el fuego no avance y no, en el fondo, permita que todo acceso esté libre de todo riesgo para las personas. Y ese trabajo, insisto, se ha hecho hasta este momento, lo que a mí me consta haber visto, se ha hecho sin descanso, sin tregua, se ha hecho bien, y Dios quiera que toda esta situación nos lleve, que en definitiva este tema se demore un par de semanas más en poder rematar los últimos focos que van quedando, pero es impresionante. A lo mejor a ti no te impresiona porque tú has tenido experiencia en tu calidad, ¿no es cierto?, de pertenecer a bomberos, pero para una persona ver el traslado de una chispa de un kilómetro en un kilómetro o más, cómo se van formando en distintos focos, en distintas áreas, ¿no es cierto?, esta fumarola, estos focos de fuego, es realmente increíble. Y lo otro era increíble ver las lenguas de fuego, cómo saltaban por sobre los árboles cuando habían esas ráfagas de viento fuerte. Pero se ha llevado adelante un trabajo coordinado hoy día están todos los medios. O sea, esto le salió más caro. Esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo el Estado no entiende que esto le sale más caro que haber tenido inversión en prevención? Y por lo tanto, cuesta entenderlo, pero bueno, la cosa ha funcionado así, y esto en definitiva amerita. Yo traigo a 5 senadores la próxima semana, Iván, donde son los senadores de gobierno, que yo también integro esa comisión, donde a nosotros nos va a tocar ver la nueva institución de CONAF. Pero tiene que haber una nueva institución de la CONAF. Una CONAF, obviamente, que tenga recursos, una CONAF que tenga personal, una CONAF que esté dedicada a la prevención, más que ir a apagar el fuego, porque esa situación claramente ya es tardía y el daño es enorme. Y bueno, tendrá que haber una nueva institución mucho más fortalecida que la que tenemos al día de hoy.
Senador, para finalizar, en el tema netamente penal, el presidente de la República y en lo netamente leyes, habló de una modificación a la ley de bosques. Yo me imagino que en esa modificación va de la mano el tema de acciones legales más fuertes, en el caso de lo que está ocurriendo hoy día, y como se repitió en 2005, de ser encontrado culpable definitivamente este ciudadano israelí, puede tener una pena de 61 días y pagar una multa equivalente a los 120 mil pesos. ¿Hay que modificar eso? ¿Hay que ser mano más dura con respecto a este tipo de hechos?
Pero, o sea, no se puede pensar de otra manera. Ahora van a venir una chorrera de proyectos de ley. Pero yo voy a presentar proyectos de ley, muchos senadores, muchos diputados, el presidente. Mira, va a haber una enorme cantidad en esta línea. Pero repito, esa es la situación tardía, esa es la respuesta tardía. Ahora, tiene que ser mucho más drástica las sanciones, pero obvio que tienen que ser mucho más drásticas. Pero lo que se hace en muchos parques, Iván, del mundo, si hay que copiar lo bueno, todo este turismo al interior de áreas protegidas como esta de parque, se hacen con guías que, bueno, van guiando a los turistas. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día? Hoy día esta gente no entra solo, o sea, no pueden andar como Pedro por su casa, prender fuego, porque sabes lo que hacen tú mucho, algunos turistas, para no señalar que tiene que ser de un determinado lugar geográfico del mundo, cualquier turista, no adquiere el arrendamiento de una de las cabañas o uno de los campings y simplemente toma una carpa y hace fuego en cualquier lugar. Esa situación se supone que fue la que, ¿no es cierto?, se señala con mucha fuerza que se ha hecho permanentemente y es la que hace correr más riesgo. Esa situación no puede ocurrir al interior de un parque como el nuestro, como no ocurre en otros parques del mundo. Y nuestros parques no son el patio trasero de ningún lugar, tiene la misma importancia del Yellowstone o del parque que sea, en el fondo, ¿no? Es una maravilla del mundo lo que tenemos acá. Y la tenemos sin la protección que tiene que tener. Entonces, aquí tiene que haber mucho más rigurosidad, tiene que haber mucho más profesionalismo, tiene que haber mucho más cuidado, mucha más prevención. Y para eso hay que poner plata, no solamente recibir, también hay que invertir. Y lo que falta ahora es la inversión en todo esto que hemos venido hablando y la sanción fuerte para quien cometa un delito de esta naturaleza.
Senador, agradecido este contacto esta hora de la mañana y para hablar de un tema tan importante como es lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Torres del Paine.
Bueno, yo les agradezco a ustedes que tengan una muy bonita mañana y muy buenos días.
Gracias, senador. Senador Carlos Bianchi, dialogando en Pingüino Radio.